Esto es El Árbol de Atenea, un programa para abordar temas de investigación, compartir ideas y reflexiones a través de la frecuencia radial.
Una coproducción de Radio Universidad y la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, capítulo Costa Sur.
Bienvenidos.
¿Qué tal? Muy buenas noches, los saluda su amigo Guillermo Tobar Vázquez, ya de regreso en el Árbol de Atenea, este espacio que tiene el capítulo Costa Sur de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, aquí en Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán, después de que el lunes pasado, por ser un día feriado oficial, pues no estuvimos aquí en vivo. Estamos de regreso, le digo, ya en esta edición número 44 programas ya del Árbol de Atenea después de un año y casi dos meses, después de algunos miedos que teníamos, algunas reticencias, de si se podría tener un programa fijo, pues aquí estamos ya en la edición número 44. Bien, estamos saliendo al aire, como usted sabe, gracias al trabajo de todo un equipo que elabora aquí en Radio Universidad Autlán, encabezado por Elia Guadalupe Macías Vargas en la Subdirección Regional de esta emisora, y en el que se encuentran también Silvestre Canín en la producción, Mariana Morán en la asistencia de producción y Antonio Díaz en la operación técnica. Recuerde que tenemos algunas vías de comunicación para que usted nos haga llegar sus comentarios o sus preguntas. Tenemos dos líneas telefónicas que son el 382-5031 y el 382-6532. También una página en Facebook que se llama Radio Universidad Autlán 102.3 FM, a donde nos puede hacer llegar comentarios privados o allí en el muro. Y también un correo electrónico que se llama xhanu@hotmail.com. Por todos esos medios puede usted comunicarse con nosotros, hacernos llegar sus comentarios o sus preguntas, sus precisiones, sus correcciones, todo lo que nos quiera decir. En esta ocasión estamos a finales del mes de noviembre, estamos a pocos días de que el compositor, músico y compositor autlense Clemente Amaya ha cumplido tanto su aniversario 98 de fallecimiento como el 151 de su natalicio. Eso ocurrió la semana pasada y con este motivo tenemos aquí en cabina a Marta Florentina Corona Santana, nuestra consocia, con quien vamos a platicar sobre la vida y la obra de este compositor muy querido por los autlenses, sobre todo por su marcha Viva Autlán, desde luego, y también para comentar, bueno, sobre su vida y su obra, pero también sobre el homenaje que se le rindió la semana pasada en el Museo Regional y algunos temas relacionados con esto. Bienvenida, Marta, gracias por estar aquí hoy.
Hola, Memo, buenas noches, y buenas noches a nuestra audiencia también. Y bueno, como lo mencionas, ya el número 44 de esta edición.
Ah, 44 programas.
Entonces, pues bueno, aquí estamos para platicar de don Clemente Amaya.
Sí, es una cuestión muy interesante porque Clemente Amaya, como ya lo dije, es el autor de la marcha Viva Autlán, una marcha cuyas primeras notas escuchamos al inicio de esta emisión y que siempre pues generan emociones entre la gente de Autlán, tanto aquí en el pueblo, en la ciudad, como la gente de Autlán que está afuera. Al escuchar Viva Autlán, bueno, se tienen de repente todos los recuerdos gratos de la tierra, pero pues Clemente Amaya no es tan conocido, tan recordado como debería serlo por la importancia que tiene su obra. Y pues más adelante vamos a comentar esto, pero pues se tienen algunas ideas para tener una especie de difusión permanente de su obra y de la importancia que tiene. Pero bueno, vamos a comenzar, si te parece, Marta, con alguna información de don Clemente Amaya. vamos comentando quién fue, algunas cuestiones biográficas y sobre todo el contexto en el que vivió, un contexto muy difícil a principios del siglo XX, la época de la Revolución. Él fallece en 1921, entonces le tocan los peores años de la Revolución aquí en Autlán. Platícanos un poco sobre don Clemente.
Y bueno, Memo, también comentar un poquito, retomando lo de la marcha Viva Autlán, que también se ha logrado identificar como un himno, ¿no? Ya lo toman los autlenses también como un himno, ¿no?
Sí, el equivalente al himno nacional. Claro, ubicado aquí en el contexto autlense, pero es algo similar porque lo escuchamos en cualquier contexto y nos causa una emoción, un respeto, ¿no? Y un recuerdo de nuestra tierra.
Que hace así vibrar. Que,
sí, exactamente. Más o menos como lo que ocurre en ocasiones con el himno nacional, ¿no? También.
Bueno, comentar a todos nuestra audiencia que don Clemente Amaya nació aquí en Autlán y no en El Limón, como se dicen en algunas versiones. Eso sí lo queremos como afirmar de alguna manera, porque su acta de nacimiento así lo dice, que él nació el 23 de noviembre de 1868, y según el registro de su bautizo, que obra en el archivo de la parroquia del Divino Salvador, y fue hecho por el sacerdote Teodoro Baltasar el día 26 de noviembre de 1868. El niño Clemente, que fue bautizado ese día, era originario de aquí, así lo menciona su acta de su registro de bautizo, y tenía 4 días de nacido. Entonces, con eso igual reafirmamos que nació un 23 de noviembre de 1868. Y don Clemente fue hijo de Bartolo Amaya y de Timotea Radillo. Por línea paterna tenía antecedentes familiares en San Gabriel, y la única descripción de Clemente Amaya que conocemos la debemos a don Ramón Rubín, quien nos dice que era robusto, de tez muy morena, con rasgos faciales negroides y precozmente cano. Esto se corresponde con la afirmación de la doctora Lilia Oliver Sánchez, quien en la presentación de su libro Autlán de la Grana, Población y Mestizaje, dijo que encontró evidencias de que Clemente Amaya tenía ascendencia africana por su abuela materna, la señora Toribia Galarza. Su juventud es una época oscura, puesto que no se conoce mucho de lo que hizo antes de casarse. Sabemos que estuvo en El Limón, donde conoció a su esposa, Refugio Rosales, y que pasó tiempo después a Purificación por una temporada corta, para regresar a Autlán definitivamente. Tanto en El Limón como en Purificación, Clemente ya se dedicaba a la música, según Bertalicia Gutiérrez Lugo en su libro Ciudadanos Distinguidos de Autlán. Clemente Amaya habría organizado la banda de música de Limón. Entonces, esto es un pequeño contexto de quién fue Clemente Amaya.
Sí, que es interesante esto, sobre todo lo que se refiere a documentos como el que mencionaste de su bautizo y su acta de nacimiento, porque el personaje de Clemente Amaya de repente es un poco legendario. Circulan muchas versiones distintas de un solo acontecimiento. Por ejemplo, de su nacimiento me tocó estar el año pasado, en el mes de enero, en el Grullo. Cada que, bueno, esto entre paréntesis, cada que estoy en el Grullo en algún evento así público, nunca dejan de salir los comentarios sobre la rivalidad entre Autlán y el Grullo y las cosas que el Autlán le ha quitado al Grullo, entre comillas. Y ahí salió esta afirmación de que Clemente Amaya había nacido en realidad en el Limón, y que de alguna manera extraña, pues habría, Autlán se lo habría apropiado como si eso fuera posible, ¿no? Pero no, en realidad, ya ateniéndonos a los documentos, que son la fuente más confiable de la que disponemos, más que los testimonios de personas que pueden olvidar o pueden tener versiones erradas, es lo que vale, y está tanto en el archivo de la parroquia del Divino Salvador como en el registro civil de Autlán. Está la constancia de que Clemente nació en Autlán, y aún se da la precisión de en qué el lugar de Autlán, que se menciona que es en el segundo cuartel. El segundo cuartel era la parte noreste, nororiente de Autlán, entre las calles de Hidalgo y Borbón, hacia el noreste, las calles de Clemente Amaya, precisamente, de José María Iglesias y eso. No se dice el domicilio exacto, pero se dice que en el cuartel segundo. Entonces en este cuadrante de Autlán habría nacido don Clemente. También se manejan varias leyendas en el sentido de que Clemente Amaya habría huido a Purificación después de haber cometido algún asesinato o haber tenido alguna pendencia ahí con alguien, pero son versiones que circulan así, sin ninguna fuente más seria. Son cosas que se cuentan y hasta ahí queda, ¿no? Algunas de estas versiones, sin embargo, las recoge don Ramón Rubín en aquel libro de Pedro Zamora, Historia de un violador, donde pues no se puede dejar de mencionar a Clemente Amaya, puesto que fue contemporáneo de Pedro Zamora, y se mencionan algunas de estas versiones de un carácter atrabiliario, violento de don Clemente, que le contaron personas que don Ramón Rubín pudo entrevistar en diferentes momentos, ya ancianos ellos, pero que habían conocido a estas personas. Entonces, bueno, eso hay que tomarlo con la reserva del caso, porque la única fuente pues es un testimonio de alguien que estuvo ahí, ¿no?
Pero aparte, Memo, sí, también es, como tú lo mencionas, es el contexto que le tocó vivir a Clemente Amaya, ¿no?
Sí, claro.
O sea, le tocó esa época revolucionaria y, bueno, no sabemos, como tú dices, a reserva de
sí,
qué es lo que había aquí en Autlán y se provocaban, a lo mejor.
Sí, fue una época muy dura. De hecho, aquí en el último programa en vivo que tuvimos con el maestro Alfredo Ortega, hablamos de Pedro Zamora, de sus correrías, la violencia que ejerció sobre Autlán y sobre otros pueblos de la región. Y sí, el contexto era de violencia en general, desde 1911 que se levanta Zamora hasta su muerte, incluso años después. El contexto era así, era un clima de violencia, de cuidarse unos de los otros, y pues en esos tiempos fue cuando don Clemente vivió aquí y cuando produjo mucha de su obra. Aquí estuvo componiendo piezas que aún se tocan en esa época.
Sí, o sea, a pesar de toda esta violencia que se vivía, don Clemente Amaya sacó ese músico que llevaba dentro y compuso, ¿no?
Así entonces, es.
Eso es de valorar también. En su contexto, él sacó esto productivo, digámoslo así, productivo también una obra para Autlán, ¿no?
Sí.
Este legado que nos deja.
Sí, sí, que afortunadamente ha sido redescubierto de alguna manera, que lo vamos a comentar en el siguiente bloque. Pero sí, el contexto era así, de violencia, pero aún así deja don Clemente una obra importante. Importante y variada, produjo varios géneros musicales y además tocaba, era un músico virtuoso, según regresamos a los testimonios, según los testimonios de personas que lo conocieron, pues era un músico virtuoso que tocaba varios instrumentos, entre ellos el clarinete, la mandolina, y que dirigió algunos grupos musicales de música popular en aquel tiempo. La música que se tocaba, se bailaba en los carnavales, en aquellos bailes populares que se desarrollaban en los patios de las casas y también en los salones que existían en los hoteles lujosos. Bueno, esa música que componía y que interpretaba Clemente Amaya era también la que se consumía, entre comillas, para los carnavales. Bien, para hablar de su obra vamos a hacerlo en el segundo bloque. En este momento nos vamos al primer corte de estación y regresamos en un par de minutos.
El árbol de Atenea nunca pierde sus hojas. En un momento regresamos.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
El árbol de Atenea. Frutos de conocimiento a través de la frecuencia universitaria. Continuamos.
Pues bien, estamos de regreso en el Árbol de Atenea, el espacio con el que cuenta el capítulo Costa Sur de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco en Radio Universidad de Guadalajara en Autlán. Estamos conversando con nuestra consocia Marta Florentina Corona Santana sobre don Clemente Amaya. En el primer bloque hablábamos algunos datos biográficos, algunas precisiones sobre su origen, sobre los lugares en los que vivió, basados en fuentes documentales, porque decíamos que hay varias versiones de los hechos, hay algunas leyendas ahí que circulan, pero bueno, lo que podemos precisar es eso, las fechas de nacimiento y de función, y que ambas ocurrieron en Autlán. Y en este segundo bloque vamos a hablar un poco de su obra, la obra de Clemente Amaya. Bueno, se conocen mucho la marcha Viva Autlán, que ya la comentamos hace un momento, y el Vals Lencha, que escuchamos al iniciar este segundo bloque, dos piezas que fueron grabadas y fueron publicadas en la colección de discos titulada Compositores de la Costa Sur, publicada, producida por el Centro Universitario de la Costa Sur, hace alrededor de 16 años que salieron estos discos, y esto ha servido para que fueran muy, muy conocidas estas dos piezas, pero don Clemente en realidad compuso mucho y compuso muy variado, compuso varios géneros musicales, de los que Marta nos va a comentar algunas cosas.
Bueno, sí, Memo, como tú bien lo comentas, don Clemente Amaya fue un músico virtuoso y que dominaba instrumentos como el clarinete, el cello, la mandolina y otros. Pero aparte también fue un compositor muy prolífico y excepcional. Y bueno, como lo mencionamos, conocemos desde luego la marcha Viva Autlán y el Vals Lencha, que vuelvo a repetir, está dentro de la colección de compositores de la Costa Sur del Centro Universitario, que se publicó alrededor de 16 años más o menos.
Sí, por ahí del 2002-2003 salieron estos discos.
Que bueno, los podemos escuchar, quien todavía los conserve.
Sí, creo que aprovechando el momento, creo que hay algunos todavía a la venta.
Sí.
He visto en las vitrinas que está en el edificio de rectoría aquí en el CUCSUR y otra en la biblioteca, me parece haber visto todavía discos, sobre todo del volumen 3, que está dedicado a la obra de don Hermilio Hernández, y del 4, que se grabó recientemente en vivo aquí en el Aula Magna, con música de Nicolás Sánchez Gómez. Entonces, para quien esté interesado en tener esta música en su casa, pues ahí está una oportunidad. Se cierra el paréntesis.
Para escucharla. Sí, pero bueno, aparte también nos dejó una cantidad importante de composiciones, entre las que podemos encontrar mazurcas, pasos dobles, danzas y serenatas, que como dijimos, en esa época donde le tocó a él vivir, pues era muy usual también las serenatas. Y ellos como músicos de esa época, pues era llevar serenatas a las damiselas. Y bueno, muchas de estas composiciones han sido reencontradas por el investigador Ernesto Cano Lomelí en la región, y pudimos conocerlas también hoy, escuchándolas en el concierto en homenaje a Clemente Amaya, que se celebró la noche del 12 de febrero de 2010 en la calle Ernesto Medina durante el carnaval. Y ahí tuvimos la oportunidad, quien asistió, de escuchar el vals para cello y piano, Jesucita, En el campo, Viva el nuevo siglo, Margarita, Cuca y Onda armoniosa, que bueno, fueron las que se tocaron en ese homenaje, y donde pudimos escuchar otro tipo de música de Clemente Amaya, y no nada más la marcha Viva Autlán o Lencha, que son como las más populares entre los autlenses, ¿no? Fue una oportunidad para poder conocer más acerca de la música de don Clemente Amaya.
Sí, que además, si me permite, fue una oportunidad única. No se ha vuelto a repetir algo parecido. Esas piezas las tocó un ensamble de cuerdas. Estuvo integrándolo Víctor Ambriz, el que después sería director de la Orquesta Típica de Autlán, y otras, fueron tres ejecutantes que nos mostraron esta música, que por lo menos para el público en general, los autlenses en general, no eran piezas conocidas. seguramente algunos músicos, algunos que conocen más de música, pues habían escuchado estas piezas, incluso a lo mejor conocían algunas partituras, pero la generalidad de los autlenses no las conocíamos, y esa fue una oportunidad inmejorable. Algunas de ellas se integraron a repertorios de grupos como la Orquesta Típica de Autlán y algunos otros, pero la mayoría de ellas, de las que acabas de mencionar, que se ejecutaron en aquel homenaje, pues ya no las he vuelto a oír en ningún lado.
Que sería muy buena oportunidad para que se pudieran rescatar e incluso grabar, ¿no?, de nueva cuenta.
Claro.
Bueno, no de nueva cuenta, sino por primera vez, y tener la oportunidad de escucharlas. Y bueno, también mencionar, como tú lo dices, que la música de Don Clemente Amaya trasciende y sigue gustando, y bueno, ha sido tocada por la Orquesta Típica de Autlán, por la banda de música de la Quinta Región Militar cuando vinieron ahora en este año,
sí,
en el séptimo aniversario del museo. Ajá. Que tuvimos oportunidad de escuchar precisamente la Marcha Viva Autlán con esta banda de música. Y bueno, también la banda de música del Colegio del Aire y por el maestro Constantín Subilov, entre otros. Entonces, esto nos dice de la importancia que ha tenido la música de Don Clemente Amaya.
Sí, han sido varios grupos. Incluso, bueno, uno creería que los músicos autlenses y los grupos de aquí de Autlán lo integrarían por el cariño, ¿no?, por el hecho de ser un compositor autlense, pero no, también grupos como los que mencionas lo han estado integrando a sus repertorios, y también músicos como el maestro Zimbilov, también el maestro Vladimir Milstein, quienes, ellos dos y la pianista Nina Kovalainen, participaron en las grabaciones de esta colección de compositores de la Costa Sur, que son músicos académicos, son de la Escuela de Música de la Universidad de Guadalajara, conocen de música y están de acuerdo en que estas composiciones de Clemente Amaya son de una alta calidad, son composiciones que tienen una buena estructura, en fin, tienen una alta calidad en cuanto a su composición. Entonces, bueno, eso nos habla de lo que representa Clemente Amaya también dentro de la música en general, no solamente como el autor de la Marcha Viva Autlán, que nos da una identidad o que de alguna manera representa al pueblo en otros lugares, sino como músico tuvo también una importancia alta, ¿no?
Sí, bueno, y ahorita que mencionas sobre la calidad de la música de Don Clemente, yo quisiera mencionar también sobre la Marcha Viva Autlán, sobre su composición, que se trata de una marcha de tipo militar, escrita especialmente para ser ejecutada por una banda de música, por lo que su autor no le incluyó letra ni la pensó para que la tuviera.
Sí, esto, si me permites, es interesante porque sabemos que circula una letra de la Marcha Viva Autlán que incluso se ha grabado con diferentes géneros, se ha grabado con mariachi, me parece, y con banda, si no recuerdo mal, la Marcha Viva Autlán con letra, con un cantante que pues, canta, si me permite la repetición, se canta la letra, pero la letra con la que se canta Viva Autlán no la compuso Don Clemente Amaya. Esta letra se compuso por el año 1951 por un grupo de personas de aquí de Autlán, creo que incluyendo al maestro Francisco Espinosa. Ahorita te comento los autores de esta letra, aquí tengo el dato, pero fue una letra compuesta para hacerla coincidir con la marcha. La marcha originalmente no tiene letra, y si usted escucha la Marcha Viva Autlán con letra, tenga en cuenta que la letra no es de Clemente Amaya, únicamente la música, y ahorita en un momento le digo quiénes fueron los autores de esta letra.
Sí, bueno, y según nos explicó el maestro Jaime Gavino Gómez, esta Marcha Viva Autlán está dividida en cuatro partes. La primera está compuesta de 16 compases con acentos de 6 octavos, y la segunda de 16 compases a 2 cuartos. La tercera parte es conocida también como parte de bajos, debido a que son los instrumentos de sonido grave los que llevan la melodía, y está compuesta por 32 compases. La cuarta parte, o trío, se asemeja a la primera y se compone de 8 compases en modo menor y 8 en modo mayor, lo que da una impresión de aumento de intensidad al ejecutar los últimos 8 compases. Al terminar, las cuatro partes se repiten desde el inicio hasta terminar en la parte de bajos. Es una marcha sencilla, lo que ha permitido su fácil asimilación y aceptación por el gran público. Pero también es una composición sumamente perfecta en su estructura. Hablamos de todas estas, de esta composición de la marcha de Viva Utlán, solo para hacer referencia a que, a pesar de ser una marcha sencilla, pues en su composición es perfecta su estructura. Entonces, esto nos habla de la calidad de composición que tenía don Clemente Amaya.
Sí, una descripción que nos hizo el profesor Jaime Gavino Gómez, el director de la banda Utlán, para dejarnos claro, bueno, una descripción sencilla para poderla entender, pero para que podamos tenerla y conocer un poco mejor la marcha Viva Utlán. Mira, los autores de la letra, de esta letra de Viva Utlán, que fue compuesta en 1951, fueron el señor Rodolfo Pérez y el señor Pedro Orozco, según me lo informó la señora Berta Orozco, quien fuera solista del Orfeón Proa. En esa época en que el Orfeón Proa estaba en su apogeo, fue que se compone esta letra de Viva Utlán, con la intención de que fuera también ejecutada o cantada propiamente por un grupo vocal, y al final no parece que no se logró, pero se le compuso la letra y duró mucho tiempo perdida hasta que se retoma por ahí en el año 2004. Gracias, Silvestre. Tenemos una llamada, un mensaje del público que dice: hace un año aproximadamente corrió el rumor de un plagio a la marcha Viva Utlán. ¿En qué terminó esa controversia? Mire, sí, corrió este rumor, así como usted lo menciona, es un rumor de que se plagió la marcha Viva Utlán. Se lo explico muy rápido antes de irnos al corte de estación. La marcha Viva Utlán se registró, mejor dicho, un arreglo a la marcha Viva Utlán por el Ayuntamiento de Utlán, a principios del año 2018. El trámite se comenzó como en el mes de febrero y en julio se concluyó. Se registró un arreglo. ¿Qué es un arreglo? Pues son algunas modificaciones que hace precisamente un arreglista, un músico especializado en arreglos musicales, en acomodos que se le hacen a la partitura de una composición musical, para que pueda ser ejecutada de una forma distinta. Por ejemplo, el autor, don Clemente Amaya, compuso Viva Utlán para que fuera tocada por una banda de música, pero cuando se quiere ejecutar solamente con piano, se tienen que hacer ciertos arreglos a la partitura para que pueda ser ejecutada con piano. Entonces, se registró ante Indautor un arreglo a la marcha Viva Utlán, y circuló el rumor de que se había registrado la marcha Viva Utlán a nombre de Víctor Ambriz, quien fue el autor de estos arreglos que se registraron, y por eso se incendiaron las redes sociales. Hubo manifestaciones frente a la presidencia municipal, hubo varias manifestaciones de enojo, pero no, la marcha Viva Utlán, la marcha original compuesta por don Clemente Amaya, pertenece al dominio público, así lo tiene registrado el Instituto Nacional de Derecho de Autor. Tiene registrado que el autor es Clemente Amaya y que ya a estas alturas, después de los 98 años que tiene de haber fallecido su autor, la marcha ya pertenece al dominio público. Nadie puede pretender ser su autor y registrarla, porque está registrada como de Clemente Amaya y como dominio público. Entonces, lo que pasó fue que se registró un arreglo a esta marcha, un arreglo que hizo Víctor Ambriz, y se difundió parte de la información. Solamente se dijo que se había registrado la marcha como tal, la marcha original a nombre de otra persona, que no era Clemente Amaya, y por eso ocurrió este enojo. Pero fue eso nada más, una información que se difundió incompleta y tergiversada, y por eso ocurrió este rumor. Con esto nos vamos al corte de estación. Estamos pasados por un minuto. Regresamos muy pronto.
Frutos de conocimiento a través de la frecuencia universitaria. El árbol de Atenea. Continuamos.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
El árbol de Atenea.
Sigue con nosotros.
Ahí está Viva Autlán, precisamente la marcha de la que hablábamos hace un par de minutos antes de irnos al corte. Es un arreglo que se tuvo que hacer, desde luego, para que fuera tocada con violín y piano, porque la original pues fue compuesta para otro tipo de instrumentación. Y pertenece a la colección de compositores de la Costa Sur, de la que ya hemos hablado en varias ocasiones esta tarde. En la semana pasada, como comentamos al principio, se le rindió un homenaje luctuoso a don Clemente Amaya el día jueves 21, porque ese día se cumplieron 98 años de su fallecimiento. Antes de este homenaje, que se llevó a cabo en el museo, antes de él se había llevado a cabo otro homenaje, pero desde el mes de febrero de 2010, durante el programa cultural del carnaval de ese año. Es decir, pasaron casi 10 años para que se le rindiera otro homenaje a don Clemente Amaya. Marta, tú participaste directamente en la organización, en las gestiones, e incluso en la ejecución de las tareas necesarias para llevar a cabo este homenaje. Cuéntanos cómo fue todo.
Bueno, sí, te comento, Memo, que este homenaje fue organizado por la Dirección de Arte y Cultura de aquí del municipio, en coordinación con el museo, y bueno, también con el maestro Lupe Morán. Bueno, pero inicialmente lo organiza y lo gestiona la Dirección de Arte y Cultura, y se llevó a cabo el jueves 21 con unas guardias de honor ahí en la sala de músicos de la región del museo. Se inició pues este homenaje luctuoso a don Clemente Amaya con estas guardias, y posteriormente también se organizó un pequeño homenaje a tres músicos para reconocerles trayectoria musical ahora en vida, ¿no? Porque también creo que es importante reconocer todos estos años de esa trayectoria musical que nos han dado, y qué mejor que también poderlo hacer en vida. Entonces se juntó el homenaje con este reconocimiento.
Sí, que fueron tres músicos veteranos, ya de más de 90 años de edad, y que fueron músicos muy importantes en su momento, por allá en los años 70, todavía 80, y antes de eso. Fueron músicos importantes y que tuvieron carreras muy prolongadas y muy exitosas, que incluso estuvieron trabajando en la música fuera de México, y ahí se les hizo un reconocimiento en vida, un reconocimiento muy bien fundamentado, porque son músicos conocidos, y se leyeron semblanzas de ellos ahí, y pudimos darnos cuenta de todo el éxito que cosecharon en sus vidas, y que qué bueno que ahora todavía en vida se les reconozca. Solamente hizo falta uno de ellos de asistir,
sí, ¿no? Bueno, fueron tres los músicos a los que se les otorgó este reconocimiento por su trayectoria musical, que fue a don Benito Isidro Gervasio, con más antigüedad, 90 años de trayectoria musical, porque nos comentaban que él comenzó desde los 7 años. Incluso él al final de este homenaje nos hizo el honor, yo me sentí honrada en que nos tocara su violín. Sí. A esta edad, ¿no? O sea, yo quisiera llegar a su edad y tener esa lucidez. Y más él, ¿no? Llevó su violín y nos deleitó con...
Tocó y lo hizo muy bien.
Sí, muy bien. Lo hizo acompañado con el maestro Gavino al piano un poco.
Ajá, ahí tratando de seguirlo, sí. Y además Domingo Gómez también con las percusiones, pero sí, lo hizo bastante bien. Se nota que sigue practicando, que sigue ensayando en su casa seguramente, que está activo en la música. Entonces, eso es también un motivo de reconocimiento.
Y eso demuestra, ¿no? O sea, su amor y su pasión por la música.
Así es.
También estuvo con nosotros el señor Luis Sánchez, él con 80 años de trayectoria. Y bueno, también entregamos a sus hijos, quien no asistió por cuestiones de salud porque se encuentra en Estados Unidos, al señor Mateo García, que también tiene 80 años de trayectoria musical. Y de él comentaban también que fue parte del grupo de Los Piratas y que era sí, muy simpático y que tocaba el chelo y le daba vueltas. Y
sí, según Lupe Morán, precisamente a quien mencionaste ahora como uno de los organizadores, a él dio una semblanza de este señor, don Mateo García Garibaldi, quien tocó varios instrumentos, entre ellos el llamado tololoche, este sí, instrumento grandote, y que lo tocaba, según Lupe Morán, más o menos a la manera de Bill Haley, aquel uno de los iniciadores del rock and roll en los años 50, que incluso bailaba con el instrumento, le daba vueltas sobre su propio eje y tal, que así tocaba este señor Mateo con Los Piratas. Este grupo también fue una leyenda aquí en Autlán y la región, el grupo Piratas. Bueno, pues ahí estuvo don Mateo tocando y bueno, no pudo asistir, pero se le hizo también el reconocimiento y se leyó su semblanza, o se hizo una semblanza ahí por Lupe Morán y una de sus hijas de don Mateo, y eso nos ayudó también a conocer un poco mejor a nuestras glorias musicales, que no debemos olvidar que además de lo que vemos ahora, bueno, nacen y mueren orquestas y nacen y mueren grupos y conocemos nuevos músicos, pero también todo esto tiene una historia, tiene generaciones atrás que han estado poniendo estas bases, y unos de ellos fueron estos personajes.
Y que durante toda su vida, o sea, fueron músicos dedicados nada más a eso, entonces sí, es una trayectoria y no nada más de como a veces los actuales, que nada más 2-3 canciones y ya, ¿no? Uh-huh. Sino que ellos fueron de trayectoria y siguen siendo una sí, leyenda musical.
De esos músicos de antes, de los que ya no quedan muchos, que Lupe Morán también los mencionaba como un puente generacional a estos señores que estuvieron esa noche en el museo, representantes de una generación pasada, con una forma de trabajar que ya no existe, pero que todavía tienen mucho que enseñar a los nuevos músicos. Y estuvo muy bien esta intervención que hizo don Benito al violín frente a los chicos del ensamble orquestal de la Casa de la Cultura, todos ellos, o la mayoría de ellos muy jóvenes, incluso adolescentes y veinteañeros. Es un ejemplo que les puso él vivo, enseñando ahora sí con el ejemplo a sus 90 y tantos años todavía tocar de una manera muy aceptable el violín, pues es una muestra de lo que se puede lograr, ¿no? Y que esos muchachos lo hayan captado, lo hayan visto ahí en vivo, pues es una forma inmejorable de aprender.
De hecho, yo sí notaba que, sobre todo las chicas que estaban de la orquesta, las violinistas, estaban súper atentas con don Benito, o sea, como yo siento hasta un poco admiradas por su manera de ejecutar el violín, como diciendo, él les pone la muestra. Mm-hmm.
¿No? Y qué bueno que tengan esos ejemplos, ¿no?
Sí.
Aparte del que ya tienen pues con su director, con el maestro Jaime Gavino, que también es uno de los grandes músicos autlenses, compositor también, y que no ha sido muy reconocido. No. Hay que tener en cuenta eso, pero bueno, eso será tema de otro momento. Hablando del ensamble orquestal, este grupo interpretó ahí un programa musical variadito, muy muy interesante, dirigido por don Jaime Gavino. Háblanos un poco de este grupo, Marta.
Sí, bueno, fue muy admirable también la intervención de ellos, porque es un ensamble prácticamente joven, por decirlo así, y el jueves su participación ahí en el homenaje fue su cuarta presentación, lo cual también es aplaudible, porque para hacer la cuarta presentación estuvieron, como tú dices, muy bien su sí. intervención. O sea, es, yo vi muchos, muchos alumnos, muchos músicos ahí, jóvenes, uh-huh. como tú dices, la mayoría, y bueno, que nos deleitaron con las melodías de A Mi Manera, Amigo, La Pantera Rosa, La Comparsita, y también Jesucita en Chihuahua, y sobre todo, pues, la Marcha Viva Autlán, ¿no?
Sí.
Y creo que fue una intervención muy, muy digna de la orquesta.
Sí, es un grupo muy interesante. Como dije hace un momento, son casi todos son muy jóvenes, reforzado por ahí con músicos experimentados como Domingo Gómez, como este chico Armando Pedraza, quien es un pues muy joven también, pero tiene ya una carrera, y todos ellos muy jóvenes, algunos exintegrantes de la orquesta típica. Sinfónica, de la típica y de la sinfónica que existió en su momento, pero que nos hacen ver que también hay un futuro importante en la música en Autlán. Son chavos que ya tocan un instrumento y lo hacen muy bien, y son capaces de integrarse en una orquesta de este tipo, aunque pues desafortunadamente tuvieron experiencias negativas pues con la orquesta sinfónica que al final desapareció, aunque algunos o todos los instrumentos de este ensamble son de la orquesta sinfónica, ¿no? Entonces pues es un renacimiento. Esperemos que este grupo sí trascienda el cambio de administración municipal para que pueda desarrollarse y pueda ser también un formador de músicos nuevos, ¿no?
Y aparte las piezas musicales que nos compartieron ahí, pues muy bien, o sea, muy bien ejecutadas.
Sí, claro.
Y creo que fue una selección también muy buena, donde pudieron ellos demostrar su capacidad como músicos.
Sí, ahí. Muy variada. Y bueno, con algunas fallas que son lógicas en un grupo tan joven.
La cuarta presentación.
Es su cuarta presentación, y conforme tengan presentaciones en vivo, en el público, pues son fallitas que se irán corrigiendo. Y con el trabajo también en los ensayos, el trabajo que ponga también el maestro Gavino, se van a ir corrigiendo. Pero en un grupo de para la edad que tiene este grupo, acaba de debutar hace muy poco, sí. Lo hace muy bien, de una forma muy aceptable. Y repito, hay un futuro promisorio en la música, por lo menos en cuanto al recurso humano. Hace falta que también estos grupos, estos esfuerzos tengan continuidad para que pueda haber un desarrollo mayor. Muy bien, hablabas también del programa, lo que tocaron fue, decíamos, un repertorio interesante, nada más que el cierre que hubiera sido con Viva Autlán, que era lo más adecuado, era lo que hubiéramos esperado todos, pues se truncó. Al final se le pidió otra pieza al director, y bueno, para complacer a la gente tocó otra que fue de Tempest. Y ya, bueno, se descuadró ahí el final, que hubiera sido con Viva Autlán maravilloso. Pero, bueno, igual, fue un buen concierto, una buena experiencia. Y al final, después de que toca el grupo, porque ya me explicaban que al maestro Gavino no le gusta que le llamen todavía orquesta, que todavía no es una orquesta, dice que es un ensamble orquestal, y vamos a respetar eso. Cuando terminó de tocar el ensamble, ya fue cuando don Benito hizo su intervención al violín, ahí sentadito en el lugar donde estuvo toda la velada, ahí tocó el violín, y bueno, les puso también un buen ejemplo ahí a estos chavos.
Cerró con broche de oro.
Sí, sí, fue muy muy emotivo, muy muy una buena forma de cerrar la noche. Y bueno, esperemos que este tipo de actividades para recordar a Clemente Amaya y aún a otros músicos, o no, a otros personajes autlenses, se sigan repitiendo, se institucionalicen. Es importante para que tampoco se borren de la memoria popular, porque sí, todos conocemos Viva Autlán, prácticamente todos la conocemos, pero sabemos poco de su autor.
Exactamente. Incluso yo hacía una pregunta sobre la marcha de Viva Autlán, y sí, todo el mundo la conocía, pero cuando hice una pregunta a ciertas personas sobre quién era, si sabían quién era el autor de la marcha de Viva Autlán, me dijeron que no. Y yo sí me extrañó, porque dije, y es que también lo que tú comentas, son muy jóvenes, entonces a lo mejor los más maduros, que estamos ya la conocemos, pero nuestras nuevas generaciones tienen que saber quién fue Clemente Amaya.
Así es, y para platicar de estos esfuerzos, de estas ideas para perpetuar la memoria de Clemente Amaya, vamos a platicar en el próximo bloque. En este momento nos vamos al último corte de estación.
El árbol de Atenea. Sigue con nosotros.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
El árbol de Atenea nunca pierde sus hojas. En un momento regresamos.
Muy bien, estamos llegando ya a la recta final de esta edición número 44 del Árbol de Atenea, y está dedicada esta edición a don Clemente Amaya, de quien la semana pasada fueron sus aniversarios tanto de natalicio como de fallecimiento, y por eso estamos hablando de él. Aquí hablábamos hace un momento del homenaje que se le rindió la semana pasada, el día jueves, o la noche del jueves, y terminábamos el bloque anterior diciendo que pues es necesario que haya más actividades, porque pasaron 10 años casi entre el último homenaje que se le rindió y este último, y hacen falta más actividades constantes para que no se borre el nombre y la memoria de don Clemente Amaya de la generalidad del pueblo, que todos los que conocemos, digo, Autlán, sepamos quién fue su autor. ¿Qué otras maneras podría haber para lograr esto, teniendo en cuenta que no son ni proyectos ni cosas que se estén trabajando, pero pueden ser ideas que se pueden ejecutar al futuro?
Claro que sí. Bueno, yo creo que, como tú dices, estos casi 10 años que se dejaron de hacer, o se dejó de hacer algún homenaje, no fue continuo, sí fue una brecha entre las generaciones de esos 10 años. Porque, como yo lo mencionaba, o sea, les preguntas ahorita a los más chicos o a los jóvenes y de repente a lo mejor no asocian la marcha Viva Autlán con Clemente Amaya, ¿no? A pesar de que la mayoría sí conocemos. Pero entonces, a lo que tú te refieres, como dar ideas o tener alguna visión de cómo poder perpetuar a Clemente Amaya, una sería la Rotonda de los Músicos, que está... Bueno, ya está ahí Carlos Santana, pero que hay algunos...
Allí en el jardín Carlos Santana, allá en la colonia Echeverría, que hay que decir lo que está la estatua de Carlos Santana, que todos conocemos, y alrededor de ella, en semicírculo, están seis columnas, cinco de ellas vacías. Arriba de una de esas columnas está un busto de don José Santana, el papá de Carlos. Y cuando se develó la estatua de Carlos Santana en el 2001, se dijo ahí públicamente que las otras columnas serían para colocar bustos de músicos autlenses, y esa sería la Rotonda de los Músicos Autlenses. Y nada más se colocó la de don José Santana, y bueno, pues ahí sería un buen lugar para tener a Clemente Amaya, ¿no?
Sí, y a lo mejor llenar esas otras, sí. O llenar ya la rotonda, ¿no?
Y que nos harían falta columnas.
Sí, para los músicos, sí. Y bueno, esa sería una, tal vez alguna placa, algún monumento de él, algo más que esté presente, ¿no? Ahí,
sí,
que
algo tú digas. Perenne.
Sí, no nada más, aparte pues de la marcha o de la música, una figura que se pueda visualizar. Y bueno, también comentarles que en el museo, pues, en la sala de músicos de la región, aparte de que está ahí su biografía, también tenemos una audioteca donde pueden ustedes ir a escuchar música de diferentes músicos, pero entre ellos la de Clemente Amaya.
Sí, hay una sala de músicos de la región. De Clemente Amaya hay pocos sitios públicos, ahora que lo mencionas. Está, bueno, su espacio ahí en la sala de músicos de la región del museo, y está la calle de Clemente Amaya.
Pero
nada más. Y nada que nos pueda informar un poco más de quién fue. Ya tenemos localizada el domicilio donde falleció, que fue Antonio Rosales número 7, actualmente en el barrio 8 de Julio, que en 1921 no era ningún barrio, estaba en las afueras de Autlán, pero bueno, allí hay un lugar cierto, un lugar específico donde podría colocarse quizás una placa, y está en proceso la identificación de su tumba, cosa que es mucho más difícil por el embrollo documental y administrativo que hay en los panteones de Autlán, pero está en proceso. Si se llegara a localizar el sitio donde estuvo su tumba, o está, quién sabe, podría ser otro lugar donde ir y hacer este tipo de homenajes, por lo menos llevarle una corona y decir algunas palabras relativas a él, como se hace con don Atanasio Monroy, ¿no?
Sí, digo, cosa que sería muy interesante también poder localizar dónde quedaron sus restos.
Sí, otra acción que se ha ido llevando a cabo, aunque con ciertos tropiezos, con ciertos obstáculos, ha sido aquella como declaratoria de los símbolos de identidad municipales que se trabajó en la administración anterior municipal, que incluía, desde luego, la marcha Viva Autlán como un símbolo de identidad auditivo, musical, que también se pretendió reglamentar de alguna manera su uso su uso oficial, el uso que hiciera de esta marcha el ayuntamiento de Autlán, que en ciertas ceremonias se podría ejecutar y tal. Esto también posiblemente ayudaría a fijar un poco mejor el recuerdo de don Clemente. Bueno, sería cosa de que se retomara, que las nuevas autoridades, ya no tan nuevas, ya tienen más de un año, lo retomaran y trataran de darle un poco de más orden a esto. Claro que eso no implicaría su ejecución por músicos o por grupos particulares, puesto que es del dominio público la marcha, y eso lo sabemos. Pero para que el ayuntamiento tuviera ya una forma ordenada de hacer uso de esta marcha, ¿no?
Y Memo, también se nos pasaba que también está dentro de la galería de personas ilustres del ayuntamiento. Claro, bueno, ahí también podemos conocer la biografía de...
Sí, hay que detenernos. Cuando vayamos al Salón Ernesto Medina Lima, ahí se llevan a cabo muchas reuniones, muchas conferencias. Cuando vayamos allí, en una de las paredes está la galería de personas ilustres del ayuntamiento. Hay que detenernos y leer las biografías, son muy interesantes. Y Clemente Amaya fue uno de los personajes fundadores. En el 2002 que se instaló la galería, iba incluido don Clemente, y allí hay una biografía suya. Cuando vaya usted a algún trámite, a alguna reunión ahí...
¿En lo que espera?
Ajá, por lo general comienzan tarde, usted llegue temprano y aprovecha y lee las biografías. Y bueno, también tienes toda la razón, allí hay otro espacio público donde está don Clemente Amaya. Bien, Marta, ¿algo que nos quieras comentar más sobre don Clemente?
Pues no sé si ya podemos hablar sobre
su fallecimiento.
Su fallecimiento, claro. Que bueno, hemos hablado de su vida y obra, pero comentar también que, bueno, a pesar de todo este talento de don Clemente, pues vivió y murió en condiciones económicas precarias. Del registro de su fallecimiento, que se encuentra en el registro civil, sabemos que murió el 21 de noviembre de 1921, que fue ya hace 98 años, y como lo mencionabas tú, en la calle Antonio Rosales número 7, porque así consta en su acta de defunción, y que ahora es parte del barrio 8 de Julio, pero que en aquella época pues era un arrabal de Autlán, o sea, sin una buena urbanización, porque dijimos ya estaba pues en las afueras de Autlán. Y bueno, también sabemos que fue sepultado en el Panteón de los Dolores, en fosa de segunda clase, porque, como comentamos, así lo dice o se menciona en su acta de defunción, y que a pesar de su pobreza, pues don Clemente Amaya contaba en su muerte con la estimación de sus compañeros de gremio, músicos, y el director de la banda Autlán, que en ese tiempo era don Feliciano García, que incluso fue quien dio aviso de su muerte a la autoridad. Y según la versión popular, a su sepelio habrían acudido varios grupos musicales del pueblo, e incluso se llegó a decir que entonaban lencha en el momento del sepelio, ¿no?
Sí, así es la versión que corre. Marta, muchas gracias por estar aquí esta noche.
Un gusto, Memo.
Gracias a usted que nos escuchó también. Un saludo muy especial para Miriam, para Rodrigo, Andrea y doña Tere, que nos estuvieron escuchando todo este tiempo. Nos escuchamos aquí el próximo lunes. Yo soy Guillermo Tobar. Aquí lo espero para hablar de otro tema con otro consorcio de la Benemérita. Hasta luego.
termina El Árbol de Atenea.
Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán, en colaboración con la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, capítulo Costa Sur. Te esperamos en nuestra siguiente emisión.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.